Son las 2 de la madrugada, la 1 en las Islas Canarias, momento en el que hacemos un paro para saber qué ha pasado en España y en el mundo. Ya está preparado Gonzalo Zavalla. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. El gobierno ha dado el primer paso para aprobar los presupuestos generales del Estado después de dar luz verde al techo de gasto. Se trata de una cifra récord, 196.000 millones de euros, y se espera que las conversaciones entre PSOE y Podemos empiecen esta misma semana. La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha servido también para saber que la ministra de Economía, Nadia Calviño, no descarta subir el salario mínimo interprofesional este mismo año. Parece que su postura ahora se acerca a la de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Calviño dice que todo dependerá, eso sí, de cómo evoluciona el mercado laboral.
La evolución del mercado laboral es muy favorable. Si se mantiene esta tendencia, en septiembre podemos considerar la posibilidad de subir el salario mínimo en lo que queda de año.
Y te cuento una buena noticia también relacionada con nuestra economía. El Fondo Monetario Internacional cree que España será el país que más crecerá el año que viene. Eso sí, el organismo rebaja 2 décimas la proyección de este año, pero eleva hasta el 5,8% la del 2022. Por otro lado, el gobierno también ha presentado sus previsiones macroeconómicas. Su repunte es mayor al del FMI. Mantiene para este año el 6,5% y el 7% para 2022.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y mientras tanto, continúa el enfrentamiento en el bloque de la derecha. Desde Andalucía piden a Vox que sus diferencias con el PP no afecten al gobierno de la Junta. Ricardo Rodríguez.
Vox rebajó el tono de su amenaza al PP tras permitir con su abstención la declaración de Santiago Abascal como persona non grata en Ceuta. Este lunes la formación daba por rota las relaciones, pero en las últimas horas optaron por matizar que no pondrán en riesgo gobiernos autonómicos o ayuntamientos. Enfrente, el popular Pablo Montesinos mantuvo el argumentario.
Que no nos gustan los cordones sanitarios, pero a partir de ahí estamos en la defensa del interés general, y si otras formaciones políticas están en otras cosas, serán esas formaciones las que tendrán que explicar su posición.
Vox decidió mover ficha y presentó en la Asamblea Ceutí una propuesta por la que se pide la revocación de la declaración de persona non grata a Abascal. Fue su intento de obligar al PP a volver a posicionarse en esta polémica.
Y en cuanto a la pandemia, las comunidades siguen anunciando nuevas restricciones. En Cantabria cierran el interior de la hostelería en 19 municipios, entre ellos Santander. La medida entrará en vigor este jueves. Además, Cataluña prorroga sus restricciones hasta el 6 de agosto y Navarra hace lo mismo hasta el 2 de septiembre. Por su parte, Aragón ha recurrido al Supremo para solicitar el toque de queda en 4 municipios, una medida que el alto tribunal ha rechazado ya en Tenerife. Tienes más información en cope.es y ahora sigues con todo el equipo de Deportes Cope y su programación especial Amanecer en Tokio.
Tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio.
Joseba Larrañaga.
Cope. Estar informado.
Y llegados a este punto, abrimos la segunda hora con Pedro Martín.
Los juegos greco-romanos.
Los juegos greco-romanos del alter ego de Pedro Martín, que hoy va a hablar de la cultura idiomática de España.
Otra vez emocionado. Greco tiene los sentimientos a flor de piel durante estos días. Hoy ha sido mientras oía a Mayalen con su hija Annie. Y eso que no se enteraba de nada. Pero me ha dicho, y casi enfadado: me da igual que hablen en vasco. Es más, me gusta. Los españoles no sabéis valorar lo de tener un idioma común, que a la vez es universal, que convive con otras lenguas en varias regiones, que las protegen y las fomentan. Mira los galeses, los occitanos, los bretones, los sardos, cómo se envidian. Que un tercio de los españoles no tenga el castellano como lengua materna, tenéis que verlo como una bendición y no como un problema. Palabra de Greco. Y si lo dice Greco...
Dos y cuatro, 1 y 4 en las Islas Canarias. Nos vamos a ir hasta una ciudad por la que muchos de ustedes tienen debilidad, yo especialmente. Y es que allí nació la tercera medallista en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Ahí está clavando el remo para remontarla. Por el número 24 se agacha para no tocar y no toca. Mayalen Chorrau, que va a entrar en la zona de sprint. Palea, palea, vamos. Palea, palea. 105, 106, 106, 63, mejor tiempo.
Buen
106,
pero se
toca, 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 toca. Ha tocado con la barbilla. Sí, sí, ha tocado. Penalización. 105, 106,
plata,
107.
Plata,
plata, plata, plata, plata, plata. Ayale, Chorrao, Zilar Olímpico A, medalla de plata.
Final Olímpico A, decía en euskera Eri, final Olímpico A, ya ha metido ahí un poco de euskera Eri. Vitoria, ayer nos fuimos hasta Baza, hasta Granada, para conocer más detalles sobre el club en el que se consiguió esa medalla de bronce. Sí. Hoy nos tenemos que ir ni más ni menos que, ay amigo, hasta Donosti.
Hasta Donosti, donde está uno de los clubes más prestigiosos deportivos de España, que es el Club Atlético San Sebastián. Es un club que fue fundado en 1958 y que cuenta en la actualidad con 4.000 socios y cerca, atención, de 1.000 deportistas federados. Es el club aficionado más grande del País Vasco y una de las entidades socioculturales más importantes de la ciudad de San Sebastián. Fue fundado en 1958 por José Angasca, junto con un grupo de baloncestistas, algunos atletas y nadadores, y a las tres primeras secciones deportivas del club se le fueron añadiendo otras hasta llegar a las 12 de la actualidad. Y una de las peculiaridades del club es su fuerte carácter polideportivo y que no cuente ni haya contado con sección de fútbol.
Efectivamente. Pues su presidente es Pedro García. Hola, Pedro Gabón, muy buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Bueno, pues un día, ya, ¿qué os podéis imaginar? Emocionante, intenso, largo, feliz, agotador, todo lo que podáis imaginaros. Y sí, una gran alegría otra vez más. Ay, no sé, medalla de plata, esperaba, estábamos suspirando por el bronce, fijaros, porque pensábamos que Jessica Fox iba a ser oro sí o sí. Y bueno, pues la plata estaba, no, difícil, dificilísima. Y fíjate que cómo se ha metido esta mujer. Es un crack, auténtico crack.
Desde luego. Además, vosotros le veis todos los días allí en el gimnasio trabajar y con la piragua y la veis constantemente y habéis sido testigos de lo mal que le ha pasado últimamente por diferentes y numerosas razones, ¿no?
Efectivamente, pero bueno. Mira, hay una cosa. Vosotros no sé si os habéis fijado en las imágenes cómo mira. O sea, cómo mira cuando baja en el slalom, la concentración que tiene. Es, te asusta esta mirada. O sea, es algo como cuando un león va a atacar a su presa, ¿no? O sea, es eso, puerta por puerta, es increíble. Bueno, la conocemos, es maravillosa, es una persona encantadora. Es sencilla, buena madre, fijaros cómo está con Anne, buena esposa, bueno, su marido también es una bellísima persona, yo lo conozco desde que tenía, yo qué sé, 5 años, fíjate, o sea, yo llevo 50 años socio en Atlético, y bueno, y tenemos la gran, yo qué sé, felicidad, la gran suerte de contar con Mayalen, y no solo eso, sino que, bueno, tenemos un futuro inmediato que se llama Miren Lazcano, y luego tenemos una semilla que está germinando por abajo, que es absolutamente imposible que no tengamos más Mayalen Churros.
Sí, porque he visto que hace unos días, en el primer campeonato de España de Jóvenes Promesas, el Club Atlético San Sebastián quedó primero casi doblando la puntuación del segundo.
Sí, sí. Y además con cadetes metidas en juveniles, o sea que fíjate tú. Joder. No, es increíble.
Oye, Pedro, te voy a decir una cosa. Hemos tenido la oportunidad de juntar a Mayalen con Anne, con su niña, que por cierto, yo sí. Creo que en cuanto ha cruzado la línea de meta, lo primero que ha hecho ha sido decir Anne.
Lo ha dicho.
Anne, y le ha tirado un beso.
Efectivamente.
Y han hablado entre ellas y le ha dicho Anne, oye, que ya vale muy bien, Amá, que tienes 3 medallas, oro, plata, bronce, tal, pero que me voy a andar en canoa. Y se ha ido.
Sí. Estábamos ahí juntos, estábamos todos juntos en el voladizo de la Concha y comiendo, hemos hecho unas tortillas de patatas para los chavales y efectivamente estaba Anne allí y cuando han terminado, pues han ido, han ido con Luis Murguía, que es el que le dio los primeros pasos con Mayalen en la Concha y es el que les mete el veneno, por con la paciencia y el buen hacer que tiene, les mete el veneno que los tiene, vamos, que los no hay droga que pueda superar la afición que les mete Luis a todos esos,
pues mira, qué bien,
deportistas.
Oye, decía Vittorio que el Club Atlético San Sebastián, los que conocemos un poco la idiosincrasia de Donosti y de Gipuzkoa, ya sabemos que es un clásico de hace un montón de años y que siempre ha estado muy ligado al deporte y a disciplinas menos reconocidas, ¿no?, por decir de alguna forma. Pero que no tiene, además, ningún club de fútbol profesional. Pero la gente habrá pensado, va, pero estos entonces se llevan con la Real fatal. Todo lo contrario.
Al contrario.
Todo lo contrario.
Al contrario, bueno, fíjate, la Real Sociedad de Hockey sobre hierba entrena en nuestras instalaciones, ¿eh? O sea, el día que ganó la Copa la Real, en nuestro mástil estaba la bandera Atlético y la bandera de la Real Sociedad. O sea, no, yo con Joaquín, bueno, con la Real, con Joaquín y con todos, a morir, claro.
Y los domingos a Noeta, todos, claro.
Hombre.
Es que es un poco tradición, es un poco la cultura, ¿no? La cultura que nos une a todos los de por allí, ¿verdad? El domingo.
Efectivamente. Eso es lo que debería de cundir el ejemplo este.
¿Y cómo ven los jóvenes, los niños, de repente que una chica de allí se ha proclamado campeona olímpica? ¿Cómo lo ven en ellos?
Con naturalidad. Es que se han acostumbrado.
Ay, eso es lo malo.
Es que se han acostumbrado. No, sí, pero se han acostumbrado, pero la estela la siguen. O sea, ellos han aprendido este camino. Y este camino está marcado. Y este camino, cuando Mayalen deje y sea entrenadora, que es lo que va a ser, bueno, pues seguro que todos esos chavales, o sea, es que les ha abierto el camino, y el camino este, la senda esta, está totalmente marcada, y ya verás como de aquí a años aparecerán muchos chavales. Es que es impresionante, es que hay que verles cogerolas, pero mocosos que no levantan un palmo, y los ves ahí que los socorristas, cuando hay olas, están asustados, salir. Luis Murguía les dice, pero si os vais a ahogar vosotros antes que ellos.
Está bien. La verdad es que es una imagen muy típica, además, del verano de Donostiarra, ver a los chavales, bueno, desde el año en general, ¿no? Pero como mucha gente va en verano, pues ver a los chavales andando allí en las piraguas y en las canoas. Oye, Pedro, tengo una queja personal. No mía, ¿eh?
Es que no me he invitado.
No, que me mandan un mensaje diciendo que en el gimnasio, me manda un cliente del gimnasio un mensaje diciendo que cuando corren exfutbolistas de la Real en la cinta hacen demasiado ruido, si no había forma de solucionar eso, si echando al futbolista o echando aceite a la máquina.
Esto será sabiturito, ¿no? Ahí lo tenemos todos los días, está hecho un crack, ¿eh? Está hecho un pincel, madre mía, qué forma sigue manteniendo, y aparte la bellísima persona que es.
Ahora está un poco pálido. Ahora está pálido, sí.
Sí, tenemos un verano extraño este año.
Sí. Y luego Iván Alcorta es el que me ha hecho la denuncia. O sea, que vaya pareja. Luego el Atlético San Sebastián tiene mucho mérito, ¿eh? De sobrevivir durante tanto tiempo. No sé si habrá celebración o no habrá celebración.
Sí. Mira, seguramente, además, estamos preparando. Acabo de estar hablando con Alberto de la Donostiarra, el presidente de la Donostiarra. Y seguramente vamos a hacer alguna cosa, vamos a intentarlo, a ver si nos acompaña el tiempo y si la mar está en condiciones, y ya veréis cómo igual hacemos, os damos una sorpresa bonita.
Ah, muy bien.
Bueno, no quiero hablar porque al final se va a enterar Mayalen y no quiero que se entere.
Y dejaría de ser sorpresa, efectivamente.
Efectivamente.
Pedro, te mandamos un abrazo grande y que disfrutéis mucho en el Atlético y en todo Donosti, en las artes y en Gipuzkoa de este éxito de Mayalen. Un abrazo muy grande, gracias, ¿eh?
A vosotros, hasta pronto. Siempre.
Agur,
chao.
Agur.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas o en las montañas o en los ríos o en cualquiera de los otros sitios con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Put your love in hand. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Da, 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 'cause I'm begging, begging you.
Hoy que hemos decidido dejarles descansar, que se tomen su tiempo, que se relajen, que cojan fuerzas para lo que nos viene, que va a ser mucho, resulta que están todos despiertos. Están todos despiertos.
Ya, es que lo de la trompeta no les gusta a algunos.
A Eris al que menos le gusta, o sea, que dale a la trompeta. Cuidado que vienen, estaba jurando en arameo. ¡Hola, Eri!
¿Qué pasa, Joseba?
Que te gusta a ti la trompeta esta.
Me encanta. Yo, si fui objetor de conciencia fue precisamente por eso. Sí, mira, me está diciendo corro por vía interna. ¿Fuiste objetor de conciencia? Digo yo, sí.
Lo
sí.
Que estamos aprendiendo aquí, o sabiendo. Yo no
sí,
lo sabía.
Pero mira, no es que me arrepienta porque fue una decisión que tomé.
Bueno, el día que leemos todos vais a flipar.
Pero mira, cuando conocí que estabas tú conmigo al ejército en primera línea en el Líbano, me di cuenta que el ejército estaba mucho para muchas más cosas que para hacer la guerra. Y me pareció una buena enseñanza y que a lo mejor por echar 9 meses allí no hubiera pasado nada.
Y ahí,
nueve o seis.
No y ahí arrancó tu carrera militar, ¿no?
Efectivamente, y ahí terminó.
Claro que sí. Germán Dovaro, hola Germán, muy buenas.
¡Hombre!
¿Qué tal?
¿Sabes qué pasa? Estaba un poco molesto porque hasta ayer no me disteis bola y dije, estos pasan de mí, pero completamente.
Te damos hasta trompetazos si hace falta.
Pero escúchame, Suáncar, ¿cómo mi Suáncar? Mi querido Suáncar del alma. Sí. Esa persona que va a hacer posible que cobre dentro de unos días. Y sí. Mi Joseba Larrañaga, el padre del oasis. Me tienen aquí marginado, ¿por qué no me quedé?
¿Qué día soy?
¿Hoy qué? No
28.
Sé. 28.
Interesante. Sí.
Hoy es
20. un día bueno para ver si llegó algo. ¿Eh?
¿Qué estáis mirando?
Vamos a mirar ahora.
Consulta de movimientos, ¿no? A ver si. Es que este mes tiene 31, majos. Ay, amigo.
Ah, entonces
todavía ay, amigos. Día, ay, sí, amigos. Bueno, claro que
bueno,
sí.
Bueno, cuando llegue, bienvenido sea.
Sí, señor. Mira, en su día, a la ciudad de Germán y en la ciudad en la que nos conocimos y en las que tan buenos momentos sí. Pasamos, iba todo el mundo a hacer la mili.
El Ferrol del Caudillo en su momento ahora es Ferrol. Simplemente o el Ferrol.
A secas.
Ferrol. Sí, señor.
No me has puesto mi canción, Joseba. Me siento un poco mal, ¿eh?
Es que.
Yo sin Ferrol de los limones. No soy yo, ¿sabes?
¿Los suaves?
Los limones. Equipo, grupo, ferrolano, limones.
Sí.
Esa canción, que es Ferrol,
Manolo.
Que es una maravilla, pero vamos.
Pompa española.
Incomparable. ¿Cómo te gusta?
Los suaves son. Los suaves son orensanos.
Escucha esto, tío.
Sí, ponen.
Esto. Te lleva al mar.
Sí. Como lo oiga alguna gimnasta de estas, se lo pone para el ejercicio de suelo, ¿eh?
Oh, por favor, mira, estoy pisando la arena, ¿sabes? Veo las olas cómo rompen.
Doniños, Valdoviño.
Estoy ahora por nuestras playitas, Valdoviño, Doniños,
qué bonito.
San Jorge.
Oh, sí señor.
No sé, mente de la morriña. ¿Eh?
Una ciudad maltratada.
Completamente.
Bastante maltratada. No, Suáncar, no me mires así.
¿Por qué? ¿Maltratado?
Porque siempre tenía ese estigma de... Bah, ahí se va a hacer la mili y no se hace nada más.
Oh, sí. Ferrol es un...
Hay que conocerla.
Ahí fui muchas veces viendo al hogar.
Hombre, ¿y tanto?
Hombre,
y tanto.
Contra el Náutico.
Con Manolito ayer.
¿Cómo se llamaba el campo del Racing del Ferrol antes del
Manuel
actual?
Rivera.
Manuel Rivera. Sí, señor. Sí.
Hombre, yo chico, a la colega ferrolana Elena, que es una crack.
Germán, me sorprende que a Suáncar le sorprenda que tú sepas eso cuando eres de Ferrol.
Pero a lo mejor no se acordaba de eso, yo qué sé.
No, sí, Manuel Rivera posteriormente fue Inferniño
hasta
el campo de la Malata.
Es que el Tenerife se pegó unos buenos años en Segunda B por ahí, ¿eh?
5 años estuvo, sí.
Pero ahí lo tienes, ¿eh? Segunda B.
Fui hasta Santa Isabel en Santiago de Compostela.
Ah, sí, claro.
El antiguo Santa Isabel.
Sí, después
sí,
ya
estaba
se
justo enfrente del hospital, si era el
de la Liria. Sí.
Después San Lázaro.
Luego San Lázaro, sí. Me acuerdo yo en los tiempos de Loar con Manolito ayer.
Hombre.
Sí. Con
Miguel Loureiro.
El Loureiro, Anicel Labodrama.
El presidente Juan Fernández.
Wow.
Oye,
en Santa Isabel estuvo prisionero Napoleón.
También. Vaya.
Bueno, es normal.
Eso era Santa Elena, ¿no? Sí,
bienvenidos bueno. al momento mecedora.
Pero
vamos a ponernos los dientes que están en el vaso.
Mira, estoy buscando el mensaje. Espera, que estoy buscando el mensaje. Nos mandó ayer Anicel Bodrama.
¿Te acuerdas cuando estábamos?
¿Cómo te encuentras, Eriki? Eso, así vamos a hacer tú y yo en los Juegos Olímpicos de 2025.
Ahí está la paliza española.
No, eso será el Lama. Eso será el Lama.
En Brisbane vais a estar así ya.
Buenos días, España.
Lama,
Oye, decías, Germán, que te mandó un mensaje a Anicel Bodrama.
Anicel, mira, pone: ¿qué crack sois? ¿Sabéis cómo trasladar lo que significan estos logros olímpicos? Una puñetera crack. Cuando ganó la medalla, Mayalen Chourrao. O sea que Anicet es un fenómeno, muy amigo mío, y nos sigue, como tanta y tanta gente, afortunadamente.
Pues sí, pues sí. Ferrol, siempre una ciudad que a mí personalmente me ha dejado unos recuerdos extraordinarios. Y a la
Joseba, que ahí nos hicimos hermanitos.
Sí, señor, sí, señor, ahí nos conocimos hace un montón de años.
Allí. Sí, claro.
Claro, allí.
Pero muy hermanos.
Pero hombre, muy hermanos.
Pero tú ya vives normalmente en Coruña, ¿no? A Ferrol más o poco.
No, voy de vez en cuando puedo, pero vivo en Coruña, sí. Pero vamos, el origen no lo pierdes nunca. Dicen que uno es de donde pace y no de donde nace. Pero yo soy capaz de pacer y he nacido.
Y nacer.
Como las vacas de Lezama.
Correcto.
Joder.
Pero con más estilo.
¿Qué has nacido?
Las vacas de Lezama, madre mía.
Eso decía Javi Clemente. Las vacas de Lezama
¿Qué, ¿qué decía Javi Clemente de las vacas de Lezama?
Correcto, que las vacas están ahí también, ven mucho fútbol y entrenamientos, pero no saben nada de fútbol. Pues no le falta.
Solo decía algún periodista, ¿sí?
Sí.
No queremos saber a quién. Aunque sí, ya lo sabemos.
¿Cómo se llevaba a mi terreno, con lo de Ferrol, sí, con lo de Galicia?
Sí, hay que hacer aterriña y siempre hay que darle, hay que darle bola.
Hombre,
claro que sí.
Hombre.
Y ahora se estará estupendamente además allí. Oye, habéis estado contando el éxito de Mayalen, que ya es una clásica en esto de ganar medallas,
Desde luego. Sí, para nosotros sí. Londres, Río y ahora aquí, con 38 años. Y el valor que tiene, ¿no? Y lo difícil que debe ser. Porque ya es difícil que una vez en tu vida estés tocado por la varita en punto y tiempo. Para que te pase tres de manera consecutiva tienes que tener una especial relación con el repartidor de talento que hay ahí arriba, ¿no? Y Mayalen lo tiene. Y claro, puedes tener todo el talento, pero si no tienes el trabajo... Es casi imposible. Ella, pues por lo que cuenta, ha tenido un trabajo especial que se le ha unido al otro trabajo más especial que hay en la vida, que es ser padre, o en este caso ser madre, ¿no? Que quizá la conexión es mucho mayor.
Además, Eriki, tú y yo hemos narrado las tres medallas,
sí, las tres.
Y yo, en este caso, tenía muchísimas dudas, como todo el mundo, porque claro, es que esta chica, nos lo contaba Angelito, bueno, no sabéis, llega a una posición... dificilísima, su situación, pasó por mareos, por vértigos, rompió una costilla, le murió el padre, no se ha podido preparar, no ha tenido buenas posiciones ni clasificaciones en los dos últimos años. Después llega la tía aquí, segunda, es que es muy competitiva, es una bestia.
Con una competición, y luego la sensación que yo al menos tengo de que la hemos visto crecer en lo personal, bueno, sí. Aparte del paso del tiempo, que eso se nos nota a todos, hay a menos, quizá que nosotros
sí,
dos,
sí,
Germán.
Sí, sí. A ti se te nota un poco más, Eri.
Sí, sí, me las canas y tal, pero me dan
es
un
Es que
punto.
De hecho ayer íbamos Eri y yo, y Eri, mira qué guapete y tal, y preguntaron si
no lo voy a
era
negar,
yo más
no
joven, si era yo más joven y,
Buf,
y
pues
le
eso,
llevo unos años.
No, eso Eri no lo lleva muy bien, cuidado.
Hay una evolución en ella, en la manera de relacionarse con la comunicación, y eso que le decía a su propia gente, oye, perdonadme que a veces soy muy cerrada, soy muy seca.
Oye, un inciso que vuelvo a lo mío.
Anicet, no, otra vez.
No, escucha, no. Es que Anicet me dice Pilar Casado, que va a estar comentando el partido contra Eslovenia.
Cuidado,
El del domingo, lo vamos a tener aquí.
Bueno, pues
o sea que Suáncar tiene a un gran amigo mío ahí.
El narrador del partido no lo sabía.
No,
sí,
domingo,
lo sabe seguro.
Que venía el domingo, lo que pasa
y
que...
¿Y por qué no lo has dicho antes? Estamos hablando de Anicel Bodrama y no se te ocurre decir, coño, va a estar el domingo
No me acordaba
aquí.
Yo cuando le tocaba.
Claro.
Pero ya a Romay le vamos... Y a Romay le vamos a colocar en algún partidito.
Romay es otro gallego maravilloso.
Coruñés, en este caso. Sí.
Dice, a Romay le vamos a colocar. Tendría que irse alguno para que entre Romay.
Hombre, hombre, podemos poner unos cuantos comentaristas que no pasa nada.
Claro, claro.
A la pues hora que es el partido, pues ya me dirás.
Estábamos hablando de Mayalen, que estabas hablando de Eritu, diciendo que ha pedido incluso disculpas por no saber responder a todas las muestras de agradecimiento que le llegan. Y es que es la idiosincrasia de la mujer... guipuzcoana.
Es una guipuchi de manual, lo dije.
Me recuerda tanto a la gente que rodea, a mis
qué
hermanos.
Qué orgulloso madre. Estás tú de Guipúzcoa.
Hombre,
más que de todo el País Vasco, di la verdad.
Hombre,
¿te sientes guipuzcoano por encima de...?
Yo primero me siento San Pedro Tarra, que es mi pueblo.
¿Sí?
Después guipuzcoano, y después vasco, y después español, después europeo y después el mundo. Pero vamos, lo primero es San Pedro. mi pueblo.
Claro.
Claro que sí.
Yo lo entiendo perfectamente. Y
bueno, Eri se siente lenense.
Yo soy lenense, claro, por los cuatro costados y luego viene todo lo demás.
Y claro, yo ferrolano.
Sí, sí.
Pues, oye, Lama creo que hoy no ocurra, ¿eh?
Lama
creo
no. Ya le he oído de fondo, no, que no le toca, ¿eh? Que se vaya a tomar algo por ahí que no le vamos a meter todavía.
Mira, Eri tuvo la ocurrencia de sentarse en el sitio de Lama y ya ha llegado Lama con esa delicadeza que le caracteriza y le ha dicho, venga, niño, para afuera. Y el pobre Eri se está buscando ubicación.
Un delirio.
Cerrarle el micro que todavía no le toca hablar.
Qué bien le ha salido la imitación a Bobarro de Lama. ¿Eres capaz de imitarlo o no?
No.
Ahora ya no. ¿Lo tiene delante o no?
Ahora ya no.
Imítalo.
Venga, se va, coño.
Venga, vamos a hacerlo.
No, Pepe, niño, vuestro.
Oye, que por el expreso deseo de Swankar, es que además está trabajando Swankar, no le podemos hacer esperar más. ¿A quién? A Javier Piñera.
Ah, pues que lo saluden ellos,
claro,
también, hombre.
Claro, que es el campeón de Europa y campeón del mundo de lanzamiento de hueso, o cómo, claro, has dicho que era. No.
De pipa, que también de se pipa dice en Canarias, la pipa de aceituna.
Ah, pero en Canarias se dice.
No, y aquí lo dice, el diccionario lo pone, que se puede decir hueso de aceituna
se
o
lo,
pipa
se
de aceituna.
Lo preguntamos al campeón de Europa y campeón del mundo.
Dice, sí, pregúntaselo.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Joseba, muy buenas noches.
Encantado de saludarte. ¿Dónde te pillamos? ¿Currando?
Sí, justamente me vi ahí currando.
¿A qué te dedicas?
Pues trabajo en Mercadona.
Anda, ¿y estás de turno ahora?
Sí, justo. Sí, bueno, tenemos turnos de, como ahora por el calor, pues entramos de madrugada.
¿Y qué haces ahora? ¿Reponer?
Claro, se repone la tienda, se deja perfil ahí capa.
Qué acento murciano, ¿no?
Hombre, pues eres de Cieza, ¿no?
Sí, de Cieza, claro, aquí de Murcia.
Eres de Cieza. Y estabas reivindicando tu papel como lanzador de, o sea, campeón de Europa y del mundo del lanzamiento de hueso de aceituna. Hueso de aceituna, sí. No pipa, ¿no? Ya, le decís en Cieza,
hueso,
pipa.
Hueso de aceituna, correcto. Sí, siempre reivindico, es que Teodoro es como, a ver, Teodoro, teniéndolo en cuenta, es como un paquetillo dentro de este mundo, porque él cuando ganó hizo una marca muy baja, entonces ahí estamos los top de esto, que pues como yo, otros compañeros que tengo, que ya somos los pesos pesados de este mundo. Pero Teodoro ganó en su momento, pero no, claro, ha evolucionado.
¿Cuál era la marca de Teodoro García Egea?
Se hizo famoso,
Teodoro,
pero
lanzó 16 metros.
16. ¿Y ahora cuánto se lanza?
Yo lanzo 28,
coño,
por ejemplo.
Casi le doblas.
¿Y cómo lo lanzas? ¿De un escupitajo?
No.
Claro, con la boca, claro.
¿Cómo quieres
que sea? Me refiero como si se fuera a escupir de lejos, ¿no?
Sí, claro, claro. ¿Cómo? De hecho, ahora estamos en época de Juegos Olímpicos, en Londres nuestra comisión fue para allá, hizo un campeonato olímpico.
¿En serio?
Sí, nosotros hemos ido a Londres, hemos ido a los Juegos de, cuando creo que se hizo en China también.
¿Pekín?
En Pekín también fuimos a Pekín, hemos ido a muchos sitios.
Caray. Oye, lo que deberíamos hacer es, a ver, París ya no nos va a dar tiempo. Los americanos no sé si lo entenderán, pero a los australianos, a los de Brisbane se lo colamos esto, ¿eh?
Bueno, ya Sydney, no es Sydney, es otro sitio. Creo
es
que
Brisbane,
lo que
Brisbane.
Brisbane, sí. Sí. Eso ya nos pilla más complicado, vale, porque no. con esto del COVID nuestro deporte está muy hundido. Bueno, nosotros lo lanzamos con la boca. Claro. Y es un medio de transmisión muy fuerte.
Ya, Javier, que tenemos 12 años por delante.
La distancia de seguridad con ustedes tiene que ser de 40 metros, ¿no?
Pero bueno, es lo que te digo, es evolucionar y pues cuando todo esto se acabe volveremos a lanzar y volveremos a celebrar el campeonato del mundo aquí en Cieza, en Murcia.
Y dado que sí. Esto el principal punto de celebración de este campeonato es Cieza, ¿no?
Correcto.
La capital.
Se hacen tres troncales, como yo digo, que uno es en Cieza, en Murcia, sí. El otro es el Campeonato de Europa, que se suele hacer en Bruselas, y el otro se suele hacer varias exhibiciones, lo que es por Elche, que ahí está la Dama de Elche, hacemos una exhibición, luego hacemos otra en Murcia capital por las fiestas de primavera, y otra en San Fermín, pero como todo esto está muy parado, pues este año no lo podemos hacer, no lo podemos hacer en ningún lado.
Pero, ¿y en Bruselas, el Campeonato de Europa se hace en Bruselas?
En Bruselas se hace el Campeonato de Europa.
¿Y quién participa? ¿Solo vosotros o hay más gente?
No, que va. Eso, normalmente nosotros, el cupo de participantes está en 150. ¿Cómo? Se puede hacer alguno más, alguno menos. Allí es que se hace una Euroferia española y nosotros aprovechamos para hacer el Campeonato de Europa ahí.
Joder.
Por ejemplo, en 2012 que yo gané el Campeonato de Europa, hasta el día de hoy que nadie me ha quitado el título, se presentaron 95 y, por ejemplo, el segundo creo que fue Serbia y el tercero fue holandés.
¿Y tú eres campeón desde 2012?
Yo soy campeón desde el 2017, nadie me ha quitado el título ya.
Vale.
¿Pero que todos los años eres campeón o que no se han celebrado más campeonatos?
Es el campeonato.
Claro, estos dos últimos, este año no, el año pasado no, pues bueno.
¿Hay récord del mundo en esto o no?
Sí, el récord del mundo lo tiene Pedro Ramos, que es un guardia civil aquí de Cieza.
¿Y en cuánto está el récord del mundo?
creo que son 28 largos.
O sea, que estás cerca tú ya. Bueno. ¿Esto lo entrenas o no? ¿O esto el día que toca zas?
No, tú tienes tu trofeo, obviamente, sí. Que se hace cada año un trofeo, que es como, bueno, una simulación de la hoja del olivo, y se le entrega, bueno, unos de plata, otros de oro y otros de bronce, se le entrega a los tres campeones.
Ajá. Oye, Germán, Eric, estos están en Tokio. Estos,
pues eso, este deporte, ¿por qué no puede ser hoy?
A mí me parece que esto es olímpico.
Vosotros codeáis con Alejandro Blanco.
Nosotros le escribimos al COI para...
Pero mira, es que no es cuestión de escribir al COI. Es que me parece una vergüenza que no sea ya deporte olímpico. O sea, vamos a ver, estamos introduciendo diferentes deportes. Coño, esto me parece suficientemente llamativo como para ser deporte olímpico. Además, estaba Eri ahora que me dijo, voy a practicar en el pasillo al salir de aquí, del estudio.
No, se me da muy bien ya.
¿Sí?
Sí.
Bueno,
sí,
porque haces prácticas.
28 metros.
Necesitaría una beca para dedicarme a
Pero escucha, que no me quedó claro. El mecanismo para proceder al lanzamiento, ¿cómo es? O sea, tienes que coger mucho impulso torácico. Es una cuestión...
Carrerilla se puede coger.
Lo más importante es tener, sobre todo, una buena presión pulmonar. Es lo más importante. Vale, y luego tienes que coger un hueso que esté en la medida. No puedes coger uno pequeño ni puedes coger uno muy gordo. Claro. Tienes que coger uno estándar.
No puede ser que cada uno lleve el hueso de su casa, porque claro. Que ser, claro. Ejemplo, de aceituna.
De hecho, por ejemplo, mira, yo fui a Gostalen en 2019, creo.
Antes de que continúes con lo de Gostalen, solo una pregunta. ¿Es mejor que el hueso, o sea, habrá un tamaño estándar, ¿no? Pero es mejor que sea más pequeño, más grande?
No, un tamaño medio, pero lo que sí es necesario es el tipo de aceituna, ¿no?
Claro. Sí, hombre, eso tiene igual, que ser de aquí, igual. De la variedad de Cieza.
No, ¿cuál es muy grande?
¿Y cuál es la que, qué nombre tiene, la de Cieza?
La variedad de Cieza se llama Mollar Chafá, tipo en concreto de oliva.
Ajá. Esa mola, ¿eh?
Mollar Chafá. Vale.
Hay mucho en mi pueblo.
Bueno, pues nada. ¿Dónde? Hola, Manolo, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenas.
Llevo aquí un rato. A ver, ¿te piensas tú que era Dobarro que hablaba?
Sí. Buenas noches, Manolo.
Te está hablando...
¿Qué pasa? Que a mí me lavaba mi mitad cojonudamente, ¿sabes?
Pues, Javier, te vamos a dejar que sigas trabajando. Ha sido un placer tenerte esta noche y conocer la iniciativa sobre ese lanzamiento de hueso de aceituna. Campeonato de Europa, campeonato del mundo.
Muchísimas gracias.
Oye, no, es que se nos ha quedado fuera sin contestar lo de la forma de lanzar. ¿Se puede coger carrerilla?
Se puede coger carrerilla, pero hay una línea en la que no puedes pasar ni pisar.
O sea,
como la jabalina.
Nulo. Exacto, la jabalina,
el
peso.
¿Y hay alguna vez que no encuentren el hueso?
Normalmente, como tenemos vallas delimitando el huesódromo, que es donde se lanza, normalmente se encuentra, porque tenemos los jueces.
Tú sabes que, por ejemplo, en el golf, a los que juegan mal, a veces lanzan la bola y no la encuentras.
No, aquí no. Aquí tenemos jueces por todo el huesódromo.
Javier Piñera.
Lo importante es como la jabalina. Tú tomas carrera,
claro.
Giras el torso y te pones recto para que coja más impulso. Yo es que lo he hecho mucho eso.
Vale.
Sin hueso.
Yo...
En cabra hay campeonatos de esto también, pero me refiero sin hueso. Lo hay. No, con hueso. Es que tú piensas que en cabra, si algo nos sobra son las aceitunas.
Ya,
hombre,
pero...
Para que la gente... Estaba pensando lo que yo, se mete la aceituna.
Estaba pensando yo, Lama, ¿qué soltarás al no haber hueso?
Sí, pero ahí sois unos aficionadillos comparando con los de Cieza.
No te creas, aquí tenemos que llenar cada día un botecito.
No lo digas.
Vale. Javier, que ahora los de cabra dicen que son mejores que vosotros. Ni pensar.
Hay que verlo
y hay que demostrarlo, sí señor.
Correcto.
Mira, vamos a organizar un enfrentamiento cabra-cieza, a ver qué pasa.
Cieza cope-ser del lanzamiento de aceituna. Los de Cieza son muy buenos, Yo he visto a los de Cieza. Los de Cieza tienen una clase, además están muy trabajados. Piensa que ahí.
¿Entiende o no?
Están becados y claro, no te becan. Pero ahora, el aceite de mi pueblo es mejor que el del tuyo,
Sí, claro, y las anchoas del mío, mejor que las vuestras.
No,
claro.
Te creas que mi pueblo tener unas anchoas de tu pueblo está buenísimo.
Escucha, y el polvo de mi pueblo es lo mejor.
El polvo de tu pueblo es... polvo,
¿sabéis que polvo en gallego es pulpo, ¿no?
Pulpo.
Mugardos es la capital mundial del pulpo, hombre.
Hombre,
el polvo. Javier, te mandamos un abrazo. Feliz noche, gracias.
Otro enorme, gracias. Un abrazo.
Hasta pronto. Nos vamos a ir hasta Tokio, pero no al IBC. Vamos a ir a otra parte de Tokio. ¿Verdad, Vittorio?
Sí, efectivamente. Nos vamos a conocer a alguien de un pueblecito de Alicante llamado San Vicente de Raspeig, que desde hace unos años se fue a Japón persiguiendo un sueño. Su sueño era ser cantante de japonés en japonés.
Seguramente estarán preguntando quién es esta cantante japonesa.
Pues sí, es una chica que se llama Mandy B. Blue, es un nombre artístico, y bueno, está triunfando en Japón.
Y habla perfectamente español, ¿no?
Yo creo que sí.
Vamos a ver. Hola Mandy, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué acento?
Sí, hablo perfectamente español, valenciano, inglés y japonés.
Y japonés. Mandy es una chica de Alicante, de un pueblo de Alicante, que se dedica a cantar en japonés. Así que tú nos contarás de dónde viene todo esto, porque claro, es difícil de entender.
Sí, bueno, suena un poco extraño, ¿no? Una persona de Alicante que de repente está cantando en japonés. Pero bueno, voy a intentar hacer un resumen rapidito. Primero que todo, estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por llamarme.
Estaría bueno.
Pues podemos hablar un poquito de que a mí desde muy chiquitita pues me encantaba, era una niña que me pasaba el día viendo la tele y viendo series japonesas en concreto, me llamaba muchísimo la atención, en concreto me gustaba mucho la música, me gustaban muchísimo las intros, me encantaba porque además a día de hoy sigo recordando con muchísimo cariño temas como, pues yo qué sé, Bola de Dragón, Sailor Moon... temazos que al final pues todos sabemos, ¿no?
Bueno, y te dio el punto de yo voy a cantar como esos.
Sí, de repente me encontré con un grupo de amigos en la escuela de arte donde yo estaba estudiando que tenían las mismas aficiones que yo y les gustaba mucho ir a los salones del manga, entonces íbamos todos juntos y de repente me di cuenta de que habían concursos de karaoke y que se podía cantar en japonés delante de la gente. Y yo nunca he tenido vergüenza y dije, voy a probar a ver qué pasa. Así que...
Pero tendrías que lo primero empezar a estudiar japonés, claro,
bueno,
para saber la pronunciación.
Con leerlo tenía, ¿no?
Al principio no, la verdad es que al principio empecé a participar totalmente a ciegas porque no tenía ni idea de japonés. Creo que yo tenía 16 años, la primera vez que participé en un concurso de karaoke, y la verdad es que fue muy divertido porque, bueno, siempre me han dicho que tengo buen oído, ¿no? Entonces absorbía las letras en japonés aunque no entendiera 100% lo que decían y repetía como un loro. Y a partir de ahí dije, no puede ser, tengo que ponerme a estudiar japonés porque yo aquí veo algo que me está llamando muchísimo. Entonces empecé a estudiar en Alicante mientras estudiaba también canto y doblaje. Y es que no me gusta estar quieta.
Ya se te ve. ¿Y cuándo llega el momento de decir me voy hasta Japón?
Pues el momento llega en 2015 porque hay una cosa en Barcelona, había un evento en Barcelona en su momento que se llamaba el Anime Song Contest.
Sí, se me acuerdo yo.
Y sí, vaya.
Por los animes, digo, que en Barcelona se celebraba una especie de convención que iban pues todos aquellos que eran seguidores de ese tipo de espectáculo,
sí.
¿No?
Sí. Y en 2014 y 2015 se hizo un evento muy, muy guapo que era básicamente que si ganabas ese concurso pasabas una ronda por la página web del evento y entonces llegabas allí, cantabas y si ganabas podías ir a Haneda, que es el aeropuerto de Tokio, a hacer un concierto. Hacías un concierto allí con las canciones que tú quisieras y vaya, yo en 2015 pues gané con una canción de una artista que me gusta mucho de aquí que se llama Lisa. Y bueno, pues llegué a Haneda, canté, hice la loca como siempre, se lo pasaron muy bien conmigo y los organizadores del evento decidieron que, pues que les gustaría hacer una colaboración conmigo a modo de debut en una discográfica indie que había por ahí. Y me dijeron que si quería empezar a sacar discos con ellos, de versiones de intros, de animes favoritos y de animes que conociera todo el mundo. Y dije que sí. Y como ya digo, como no puedo estarme quieta, en lugar de hacer un disco, hice 9.
¿9 discos?
Sí, saqué 9 discos entre 2016 y 2018, sí. 9 discos de recopilaciones de canciones muy famosas de animes tanto famosos en Japón como famosos en España, todo cantado en japonés. Y en 2018 dije, bueno, ya estaría, ¿no? Ya yo tengo que irme para allá porque ya mi carrera está tirando para allá y yo quería vivir aquí, quería... Mi sueño siempre ha sido poder cantar una intro de estos animes, ¿no?
Uh-huh. Y no viniste.
Y claro, en 2018 yo cogí las maletas con una mano delante y otra detrás, como quien dice, y me vine para acá.
¡Joder, qué barbaridad!
¿Pero a dónde? ¿A Tokio, Tokio?
Sí, ahora estás en Tokio, ¿no?
Tokio,
¿tú
Tokio,
en Tokio?
Sí, sí.
Sí, sí,
sí.
Y los japoneses tienen que flipar mucho cuando te ven a ti cantando en japonés, ¿no?
Pues la verdad es que sí, al principio sí. Luego poco a poco ya como me van conociendo, porque salgo bastante en televisión, no solo por cantar, sino por series, también salgo en series y en películas y cosas así. Ya poco a poco como que me van pillando el tranquillo y siempre me piden que cante algo de algún anime famoso. Ah, va a venir Mandy. Ah, bueno, pues si viene Mandy, dile a ver si puede cantar el anime este nuevo o algo así, ¿no? Siempre es muy divertido porque al principio me decían, ah, eres española, entonces cantarás flamenco.
Claro.
Y yo les decía, pues vais a flipar.
Pues sí, estamos, sí. Flipando, lo
sí,
digo
sí,
de
estamos
verdad.
Flipando, sí, sí, es una historia realmente curiosa, realmente llamativa. ¿Cómo es tu relación con los japoneses? ¿Es buena?
¿Mi relación con los japoneses?
Sí, te quiero decir, con la cultura japonesa y con la gente de allí. ¿Es una relación más o menos llevadera? ¿Es una relación estupenda? ¿O tienen sus cosas y a veces te cuesta?
Bueno, pues como con todas las civilizaciones, ¿no? Todo el mundo tiene cosas buenas y cosas malas. Cosas que, sobre todo siendo españoles, pues nos choca un poquito al principio. Por ejemplo, a mí me chocaba, ¿os podéis creer? A mí me chocaba muchísimo el hecho de que no se dieran 2 besos para saludarse.
¿Y cómo
se dan uno?
¿Cómo se saludan?
Nada, simplemente hola, hola, ya está.
Y bajan la cabeza un poco, ¿no?
O sea, el gesto reverencial es de bajar un poquito la cabeza.
Bajan un poquito la cabeza, sí, sí, algo así. Pero claro, yo al principio, pues fíjate, yo llegué recién llegué a Tokio y cuando me presentaban a algún amigo japonés, ¡ah, hola, qué tal! ¿Cómo estás? 2 besos. Claro, flipaban en colores.
Hombre, y tanto como para no. Pero bueno, han sido los precursores, porque ahora en España no hay quien se dé 2 besos.
Exacto, ¿eh? Exacto.
Esto
sí,
ya
sí.
Sabían.
Y
ya...
en Japón se llevaban antes las mascarillas, antes de todo esto, y se quitaban los zapatos cuando entraban en casa. En
sí,
China no, en
sí.
China no había mascarillas, en Japón sí. Ah. Lo digo porque es Japón,
en Japón sí.
Donde siempre ha habido mascarillas, por la polución y
sí,
por
sí.
Estas cosas.
Pero lo
y
que...
bueno, y por la polución, por las alergias, porque cuando estás constipado y a lo mejor estás, qué sé yo, estás estornudando mucho, tosiendo mucho, pues no quieres importunar a los demás, entonces te pones la mascarilla para no contagiar a nadie. No sé, son conceptos que, mira, pues al final nos han servido muchísimo aquí, porque... el tema de los contagios es mucho menor aquí en Japón.
Claro.
Y bueno, ¿qué ha pasado contigo y una marca famosa de coches allí en Japón?
Pues pasó que en 2018 cuando vine, un amigo que acababa de conocer me dijo, mira, por el portfolio que tienes tú deberías de meterte en mi agencia. Y a lo tonto pues enseguida me metí en varias agencias de talentos. Y me llamaron para poner la voz al dispositivo de ¿cómo se dice?
El navegador.
El navegador de un coche Honda que acababa de salir. Y yo, si te digo la verdad, yo no lo he escuchado porque se supone que está en España o en Latinoamérica.
O sea, que el que tenga un Honda y le ponga el navegador y diga gire a la derecha en 50 metros, ese eres tú.
Sí, sí, sí.
Así me sonaba la voz.
Lo más probable es que sea yo.
Vale, vale.
Estaba flipando porque además era el primer trabajo de doblaje, de narración o de voz que tenía aquí en Japón y dije, ay, vaya, pues qué ilusión, ¿no?
¿Y tuviste que grabar muchas frases ahí o no?
Sí, tuve que grabar como 200 frases. Tuve que grabar el gire a la derecha, gire a la izquierda, manténgase todo recto y luego gire a la derecha. Y todo el rato, algo así. Entonces, también habían frases como quiero ir al Mercadona. Y tenías que poner...
Hoy es la noche de Mercadona.
Sí, estará Roig contento. Joder.
Sí. Por cierto, a ver si Lama y Paco, cuando graben el FIFA 2022, pues también ellos graban horas y horas y horas y horas de futbolistas.
Sí.
Pues una voz femenina no vendría nada mal que le digas que giren pues, o no a la derecha o a la izquierda, ¿no?
Oye, pues no vendría nada mal, mira. Bueno, desde aquí hacemos un llamamiento que me llamen.
Estará Lama encantadísimo, estará Lama súper contento con
no sé qué para menor duda.
Eso seguro. Tenemos allí muchos compañeros, Mandy, desplazados, pero claro, no se pueden mover. Si se pudieran mover, ¿a dónde les recomendarías que fueran a Tokio? Que no os podéis ir de Tokio sin ver...
Se van a poder mover al día 14, creo, ¿eh? Creo, no lo sé.
No sé, ¿estáis ahí todavía, Eri, Germán, Manolo? ¿Se han ido?
Están preparando.
Ah, se han ido, vale. Vale.
No, hemos ido. El que se ha ido, sí. Es Javi, que se ha ido, entonces he tenido que salir corriendo, dar al botón, abrir y volver para hablar.
Vale.
Uh-huh. Porque tú piensas que Javi y José no suelen ir al baño separados, van siempre juntos.
Ya, sí.
una muy
para los que
técnica.
No los conozcan, son nuestros técnicos de sonido, dos de nuestros técnicos de sonido allí en Tokio.
Sí,
dos fenómenos.
Dos fenómenos, pero...
Hombre, ahora, por nunca, lo que me habéis contado, me imagino dos siameses o algo así.
Sí, van juntos a todo, al baño... A comer, a ellos no les importa que haya...
¿Les ha sorprendido, Mandy, que allí las tazas de los váteres son muy pequeñitas, ¿no?
Bueno, son para Miguelito.
Hay de todo, ¿eh? Puedo dar fe que hay de todo, que lo mío no cabe en todos los sitios, ¿eh?
Oye, Manolo, ¿viste la foto que te mandé, que la tienes en
¿No,
el...
¿No habéis visto la foto de...?
Sí, que te la mandé por Twitter.
Ahora, mándasela, Dobarro, yo ya se la mandé a Miguelito. Os vamos a mandar una para que, por favor, mándasela.
Mira, se la voy a mandar.
Para que la colguéis en tiempo de juego, que es el retrete que le hemos... comprado a Miguelito para que lo instale allí en su...
1.800 casa. Euros la pieza, ¿vale?
No, lo vais a ver,
madre mía,
lo vais a
el de botones, supongo.
Sí, el de botones.
No, bueno,
es tamaño.
Este es el de botones para David el Gnomo, en concreto.
Ya, Mandy, como puedes comprobar, nuestros compañeros son muy inquietos en cuanto a la cultura tradicional japonesa.
Sí, sí.
Desde miles y miles de años de tradición se han quedado con los retretes.
Bueno, pero ya te digo una cosa. El retrete de botones, una vez lo pruebas... ya no vuelves.
No, o sea, vuelves, no, a
yo
probarlo.
Vuelvo mucho.
Bueno, que no vuelves a otra cosa.
A Eri cuesta trabajo sacarlo.
Es una maravilla.
Me gusta más que la Play.
¿Sí?
Y te puedes poner la Play. Te puedes poner la play al lado del váter, ya no te mueves de casa.
Bueno, a ver, a los que no hemos estado...
Puedes hasta apostar, Joseba, es increíble. Tiene tantos botones que tú puedes apostar.
Pero a los que no conocemos el retrete ese de botones, nos podéis explicar que
salen los chorritos por los sitios.
Yo te explico.
Hay dos chorros.
Dos. Sí. Pulverizador... Y chorro directo.
Hay un chorro directo.
Maldi se está partiendo.
Hay un chorro directo al tema que tenemos en común, chicos y chicas.
Sí.
Y hay otro que va solo al que tienen las chicas.
Sí, y luego también hay uno que a mí me encanta, que es pulverizador, que ya cuando está absolutamente limpio el tema... Sí. Tú,
Y puedes regular la potencia del chorro.
La potencia del chorro. También hay unos especiales que vienen con aire...
O aire para secar.
El nuestro aire no
tiene. Sí, para secar.
Y luego
para que no uses papel, ecológico todo.
Y luego, como los lavaderos de coches, ¿tiene para sacar brillo también o ya hasta ahí no se llega?
Eso ya para los polígonos.
Bueno, eso ya lo dejamos para después de las Olimpiadas, a lo mejor.
No, pero ¿sabes lo que tiene la mayoría de baños públicos, Joseba?
¿Qué?
Que tiene un apero, ahí en la pared para que dejes al niño.
Sí, sí, eso es alucinante.
Sí.
Y lo dejas colgado.
Una trona, en el váter.
¿Y a quién dejáis vosotros?
No, yo dejo la mochila.
Manolo, Miguelito.
No, yo amo al bar. No, luego también tienes que pensar una cosa. Que cuando tú vas por la calle en Japón, solamente ves cola en dos sitios. O para entrar al cine o para entrar al retrete. Porque claro, si está tan a gusto con
la gente se mete ahí. Una cosa, voy a hacer aquí un llamamiento. Hacer cola es el deporte nacional de los japoneses.
Ah, sí, ¿eh?
Ya. les encanta hacer cola por todo. O sea, en los conciertos se hace cola de horas, en los parques de atracciones, en las estaciones de los buses, en todas partes se hacen unas colas.
¿Pero eso por qué? ¿Interactúan entre ellos y les gusta ese ambiente o por qué?
Que va, en absoluto.
Ah, encima no hablan con el que está delante ni con el que está detrás.
No, para nada. Bueno, a ver, en conciertos
son
sí.
Como Angelito, que todo el día no hablan.
Joder, qué barbaridad.
A mí me preocupa Angelito.
Oye, me ha dejado muy interesado lo de los chorros, porque estoy pensando, si tú...
¿Le has mandado la foto?
Le he mandado a Suáncar y a Joseba.
Mirar la foto, por favor.
O sea, vosotros llegaríais ahí y pondríais, os creeríais que es una fuente y os pondríais a beber allí.
No, yo he intentado hacer...
A beber no me apetecía mucho,
He intentado hacer un vídeo explicativo... He intentado hacer un vídeo explicativo, pero no era posible, porque los hay que tienen sensores que si no hay nada encima no disparan,
claro. Pero
el de mi hotel sí dispara. Con lo cual, he intentado hacer el vídeo y casi reviento el teléfono.
Ahora entenderán, Manolo, por lo que yo no fui a Tokio.
No tengo cámara de agua.
Yo no me puedo sentar ahí.
Tú no te puedes sentar. No, sentar sí, pero no te levantas.
Me encanta esto.
Es que no. Tengo que apuntar ahí.
Lo has visto, son caldados.
Pero una cosa... Una cosa, la experiencia de los váteres la podéis tener en llegar, porque los váteres de botones están también en el aeropuerto.
También. Sí.
Bueno, de hecho, Eri, estuvimos haciendo una cola para acceder aquí, cuando íbamos al aeropuerto, de 4 o 5 horas, y vimos que Eri se metía en el baño, tardó 3 horas en salir, pensamos que lo perdíamos.
¿Porque no se podía levantar o por qué?
No quería.
Hombre, se ha enamorado.
Sí, total.
Yo me senté y había una pantalla justo delante, me estaban poniendo lo que el viento se llevó y joder, casi llego a Tokio.
Lo que estoy pensando es que si tú eres el último en usarlo, le puedes dejar a máxima potencia para el que venga por detrás.
Sí. Al chorro. Sí.
Y si
sí,
no,
yo lo hago siempre. Yo lo hago siempre.
Ay, es que esa maldad, ¿verdad? Esa picaresca no nos abandona.
Eso es, bueno, y lo, eso es y una, hay no, que... no, no, por favor, la picaresca no se puede abandonar nunca. O sea, aquí es que no existe. Es que no existe la picaresca.
Claro,
no,
claro.
Joseba, y en los aeropuertos hay un pulverizador para desinfectar el Arco del Triunfo, ¿eh?
Sí.
Eso más bien en París también, ¿no?
Sí, también.
Mira, Joseba,
es muy bonito, ¿eh?
Ya que
muy
estáis
bonito.
Ahí con una chica japonesa, mira, Arantxa Rodríguez se ha ido al foso olímpico. Sí. Arantxa, ¿dónde estás?
En el váter.
Aquí ya se está hablando antes con ellos, Manolo, cuando tú estabas todavía durmiendo.
No, sí. No, te estaba escuchando. Es que quiero que oigan los tiros, que me encanta.
No, yo lo que quiero es que nos cuentes tu experiencia con los baños de chorros, Arantxa.
Pero a ver, los tiros.
Estaba escuchándoles y es verdad, están muy guays, ¿eh? La verdad es que mola mucho. Y hay otra función que se les ha olvidado contar, que es poner música para tener...
Ah,
poner
sí,
algo así,
la música,
que
sí.
No te molesten. Sí. O sea, y que no se oiga lo que estás haciendo dentro del baño. Ah, esa función
sí.
También está bastante interesante. Entonces,
yo esa no la vi.
Yo pongo Chimo Bayo.
No, yo cadena 100.
No,
siempre,
tú
cadena
pones 100. Música para
yo Rock FM.
Lo que estás haciendo. Y entonces pones ahí la musiquita y suena, y entonces mientras estás en el baño, está sonando, y así el de al lado no sabe en qué momento.
Sí, por lo general suena o música relajante o sonido como de cascada.
Sí. Claro. Bueno, la cascada,
depende de la cola que haya afuera.
Depende
va
con
tu
estómago, ¿no? Claro.
No, Joseba, depende de la cola que haya afuera. Si hay mucha cola afuera, te ponen, vamos, cascada para que corras. Si no hay nadie, te dejan la relajación.
En los baños públicos es maravilloso porque están limpísimos. Siempre hay papel. Imagino que todo el mundo utiliza los chorritos. Están siempre todos muy limpios, que parece que nadie pasa antes que tú. Que vas a ser tú la primera en ir al baño.
Mira los tiros.
Sí. Qué bonito, oye, de hecho, cuando te encuentras, yo ahora cuando me encuentro un baño que está más sucio, por lo que sea, a lo mejor estoy en un rodaje en la montaña y me encuentro un baño que está más sucio y me sorprende.
Oye, Mandy,
una cosa.
Si oyes disparos... Sí, dime, Germán.
Es que es algo importante, es que me acabo de acordar ahora. Es que Arantxa está pegada a mi habitación y es para decirle que no funciona lo de la música.
O sea, que todo es sonido natural, ¿no?
Arantxa, estamos mezclando batters con disparos. Esto es surrealista.
No, le tengo que explicar a Mandy.
Batter y disparos van casi unidos.
Es que no hay deportes de motor para que haya frenazos.
Todavía no he dicho las recomendaciones para sitios de Japón.
No, sí, no te van a dejar. Mandy, esta gente ha ido a cubrir los Juegos Olímpicos. Y ahora mismo Arantxa sí. Está cubriendo, pues digo, para que no te asustes, el tiro olímpico. O sea, que esos disparos que se oyen son porque están compitiendo ahora
que mismo. Que nadie está pidiendo que se sienten, ¿no?
Exactamente. ¿Recomiéndales algo por si les dejan salir en algún momento, Mandy?
Pues, hombre, es que hay muchísimos sitios, pero dependiendo también de si te gusta el cine, porque hay una película que se llama Lost in Translation.
Sí,
hombre, claro.
Que sucede en Shibuya, Y Shibuya tiene el gran cruce de Shibuya y la figurita del perrito de Shibuya, que es Hachiko, que también hay película.
Cerca de ahí hay un restaurante español que se llama El Castellano, ¿era?
El de Vicente, el otro día.
Está
sí, el
cerca de Shibuya. Sí,
sí, sí. Sí, de hecho hay una calle en Shibuya que se llama Calle España. Ah. Que ahí hay varios restaurantes españoles.
El mundo es un pañuelo, sí, 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 al final.
Bueno, totalmente, totalmente. Oye, Mandy, ¿tienes pensado venir así a corto plazo o no? ¿Te quedas por allí?
Pues me encantaría ir porque quiero visitar a mis amigos y a mi familia, evidentemente. Pero por temas de trabajo y también porque quiero esperar a que la situación se calme un poquito, del tema del corona y todo esto. Pero... La cosa es que con mi trabajo nunca se sabe cuándo voy a tener vacaciones, porque si de repente me llaman que tengo que hacer un anuncio de 3 días en Kioto, pues tengo que ir para allá. Así que
¿esto qué
es?
Es
un poco caos.
No, es que me tengo que ir ya para el estudio, que hemos hecho la conexión desde el váter.
Ah, vale. Pues, tira para el váter. Oye, Mandy, para aquel que te quiera seguir, en redes sociales estás en todas, ¿no? Y haces también sesiones de Twitch, ¿no?
Sí, hago sesiones de Twitch, bueno, estoy como Mandy B. Blue, como Mandy B. Blue, en YouTube, en Twitter, en Instagram, hasta en TikTok estoy en todo.
Joder, qué barbaridad. ¿Y tu pueblo se llama? Que es que antes he ido...
San Vicente del Raspeig.
Hombre, muy conocido, claro.
¿También lo conoces, Juancar?
También.
¿Conoces Tokio y San Vicente también. Del Raspeig?
No, Tokio poco, ya lo has visto.
Vale.
Y como conozco, lo que no conocía ni de los baños. Oye, ¿por qué no le decimos que se despida con algún tonito de esto, de sus canciones japonesas?
Ella puede cantarnos en japonés aquí, ahora mismo, por favor.
Mandy, ¿te tiras?
Sin música.
Que si me animo, vamos a ver. ¿Qué puedo sacar yo de aquí?
Pues alguna serie que hayamos visto aquí en España.
¿Tú te acuerdas de Heidi, de Marco, de Oliver y Benji? ¿O eso te queda muy lejos?
Muy lejano.
Hombre, me acuerdo.
Eso se han repetido tantas veces como Verano Azul.
Eso es verdad.
Eso te digo.
A ver, vamos a ver si puedo encontrar algo para... Puedo cantar la versión japonesa de la intro de Dragon Ball Z.
A ver,
pues esa está muy bien.
A ver.
Belén dice que sí.
Vale. Venga.
Dice la verdad.
Dale.
Chala, échala. Nani ga okitemo kibun wa enoje no kappa. Chala, échala. Mune ga pachi pachi suru hodo. Sawa u genki damas pakin.
Joder,
qué maravilla. Tú te podías dedicar a la lírica incluso.
Qué barbaridad. Joder, además sin calentar la voz ni nada. Pim, pam, pum. Joder, muy
de
bien.
Buena mañana, me acabo de despertar.
Pues sí, mira, pues aquí has despertado a mucha gente en España que son casi las 3 de la madrugada. Pero vamos, seguro que están encantados de haber...
La volveremos a llamar, pues porque sí. Hay que saber más cosas de Japón.
Sí, cualquier cosa. Yo puedo hacer una sección de cositas de Japón, cuando queráis.
Mira qué bien.
Pues mira.
Mandy, te mandamos un beso muy grande, que te vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta pronto.
Hasta luego.
Estamos nada, a puntito de llegar a las 3 de la madrugada, a las 2 en las Islas Canarias. Ya se va Manolo al puesto de comentarista para hacer el primer resumen de la madrugada de los Juegos Olímpicos en el día 5, con poca actividad, unos disparos y poquito más por el momento.
Solo quiero llamar la atención, y es en serio, sobre Listunova, esta rusa que ha llevado en volandas al equipo ruso, o el equipo olímpico ruso, a la medalla de oro, superando a las norteamericanas, y que me da que va a ser de Simone Biles en estos juegos, porque es que prácticamente no falla en ningún aparato, ¿eh?
Belén, ¿qué está diciendo la gente en las redes sociales?
Pues mira, la gente está escribiendo en el 637-230010. Uno dice, me he reído mucho con lo de los batters, a ver si Pepe Domingo hace un anuncio. Y luego tenemos un audio, escuchad.
Muy de acuerdo con Swankar. Tiene que ser un ejemplo de deporte, de civismo, de competición. No de estar vendiendo ropas y cosas, historias de esas. Pero como todo ahorita lo marca el dinero, es lo que nos toca de aquí en adelante. Ya veremos también el lanzamiento de escupitajo de Barranco.
Pues nada, nuestros oyentes pueden seguir escribiéndonos tanto en el 637-23-010.
A uno que me da la razón, que sigan escribiendo, perdón.
Que sigan escribiendo, vale, tú no.
Sí, como en el hashtag TJ Amanecer en Tokio.
Esta edición que llega al final en su segunda hora, nos quedan 3 horas más por delante todavía y ya empezaremos con la actividad pura y dura de esta quinta jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
And if you